MBS 102.5.
Este lunes en Pontón en MBS les platicaremos sobre la nueva iniciativa que Twitter promueve para que los usuarios de la red hagan aportes económicos a sus cuentas favoritas. Nuestro personaje de la semana es el líder de una de las agrupaciones más populares en el planeta, lo mismo amado que criticado por el público. Además, Javier Matuk nos trae su acostumbrada sección Desde el Teclado para contarnos la actualidad de la vida tecnológica con todo y tecnochismes.
Pontón en MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, tardes, cuando son las 12:03. Mi nombre es José Antonio Pontón. Lunes 10 de mayo, Día de las Madres. Síganos en arroba MBS 102.5 en todas las redes, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y en Twitter, arroba MBS 102-5. Híjoles, mano, el Bitcoin y las criptomonedas, ya vieron que este Elon Musk salió en el Saturday Night Live. Justamente el sábado, y todos dijeron, no, el Dogecoin, que es la criptomoneda que Elon Musk está, bueno, es el segundo hombre más rico del mundo, está metiéndole mucha lana y está hablando de ella y le tiene mucha fe. Bueno, pues todos habían comprado Dogecoin diciendo, cuando salga Elon Musk va a subir bestialmente el Dogecoin. Y no, 15% para abajo, vámonos. Pero el que sí subió y sigue subiendo, y creo que, y bueno, yo se los dije, no quiero decir se los dije, pero se los dije, amigos. En enero estaba en 28 mil pesos, pero ahora, hoy, está en 82 mil. Es el Ethereum, que digamos que es la segunda moneda más valiosa, o criptomoneda más valiosa. Entonces, la gente que en enero compró un Ethereum por 28 mil pesos, o una fracción, no tienes que comprar uno, precisamente, puedes comprar 0.003 de Ethereum o de Bitcoin, ¿no? Pues ahorita ya tiene unos rendimientos bárbaros. Entonces el Ethereum subió y el Bitcoin sigue estable, ese sigue en 1.115.000 pesos. Ahí ya andaba tranquilito ese Bitcoin. Pero bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿a tu mamá le gusta la tecnología o los videojuegos? ¿Sí o no? ¿Qué juega? ¿Qué le gusta? Porque hay muchas mamás que sí le entran durísimo a la tecnología, le encanta estar en el teléfono, redes sociales, Pinterest, ¿no? Muchísimo. Laptop, saben qué comprar, qué consola de videojuegos. Hasta hay mamás programadoras y desarrolladoras. Y hay otras que no tanto, ¿no? Dicen, ay, a mí no. No. Eso no, yo no le sé, no me gusta entrarle a eso. Sin embargo, creo que en esta época pandémica que estuvimos viviendo y que estamos viviendo todavía, y que los niños están en el homeschool o en la escuela en casa, pues no tuvieron de otra que entrarle a la tecnología. Mamás y papás, ¿no? Evidentemente todos parejos, pero tuvieron que aprender las plataformas que utilizan las escuelas para el homeschool, para la escuela en casa, para la escuela en línea. Y más adelante platicaremos con Nashla Mirna, Marketing and Communication Lead de Xbox Latinoamérica, quien nos va a platicar de estos retos de ser una mamá en la con la que tienes al lado tu hijo y que está aprendiendo en línea, pero también tiene un Xbox al lado y entonces va a jugar Xbox y entonces va a estar todo el día en una pantalla o no, ¿no? Entonces vamos a platicar de eso un poquito más adelante. Por supuesto, Javier Matuk, y vamos a hablar de algunos datos curiosos, porque hoy es lunes de datos curiosos, y platicar con las inteligencias y asistentes virtuales, inteligencias artificiales y asistentes virtuales como Alexa y Google Assistant. Sí que le vamos a preguntar algo relacionado con el Día de las Madres, ¿no? A ver si saben algo, tanto Google Assistant como Alexa. Y con eso comenzamos el update.
Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
Twitter trabaja ya en una función que permitirá que sus usuarios puedan hacer donaciones a cuentas favoritas, aunque aún se mantiene en fase de pruebas y está limitada a algunos usuarios de habla inglesa. Aquellos con la posibilidad de hacer aportaciones pueden hacerlo a través de servicios externos como PayPal, Patreon, Bandcamp y Cash App, entre otras. Dentro del perfil de cada cuenta podrán encontrar un botón junto al de mensajes directos que desplegará las diferentes plataformas para hacer los pagos. Se cree que la función de enviar dinero forma parte de un plan con mayores ambiciones, lo cual podría perfilar el ya mencionado Superfollow y el cual pretende ofrecer contenido exclusivo mediante sus suscripciones mensuales pagadas. Esto también podría abrir oportunidad para que los donadores accedan a comunidades privadas dentro de Twitter para así catapultar las fuentes de ingreso que desde hace tiempo persigue la red fundada por Jack Dorsey.
NMBS 102.5.
SpaceX llevará un satélite a la Luna pagado con las criptodivisas Dogecoin. Esto fue confirmado por el magnate Elon Musk, quien reveló en su cuenta de Twitter sobre esta misión, a la cual denominó como Doge One, la cual será enviada al satélite de la Tierra en el primer trimestre de 2022. El vicepresidente de ventas comerciales de SpaceX confirmó en un comunicado que Doge One comprobará la aplicación de criptodivisas más allá del planeta Tierra y buscará promover las bases del comercio interplanetario. Por cierto, ya que mencionamos el nombre de Elon Musk, este fin de semana se presentó en el legendario programa norteamericano Saturday Night Live, donde reveló que padece de síndrome de Asperger. Además, hizo un sketch en el que personificó a Wario de Mario Bros., en el que su esposa, Grimes, hizo de la princesa Peach.
NMBS.
Autoridades de Estados Unidos han dado el visto bueno a un brazalete con inteligencia artificial que detecta COVID-19. La Administración Federal de Medicamentos y Alimentos norteamericana aprobó el uso de TigerTech COVID Plus Monitor, que consta de un brazalete que a través de sensores de luz y un pequeño procesador de computadora es capaz de detectar biomarcadores del virus, tales como la hipercoagulación común en los pacientes de SARS-CoV-2. Una vez que este dispositivo es colocado en el brazo, los sensores integrados del monitor recolectan señales de pulso de flujo sanguíneo durante un periodo de 3 a 5 minutos. Posteriormente, el procesador extrae la información clave de los medidores y utiliza para alimentar el modelo de aprendizaje automático. Los resultados finales se muestran a través de una serie de luces de diferentes colores, las cuales permiten conocer si el paciente es positivo a la enfermedad o no. La efectividad de este producto es muy alta y con un porcentaje de 98.6%, además de una precisión de 94.5% en pacientes que no tenían signos reveladores de padecer la enfermedad. La popular relación de pareja que vivieron el baterista de Motley Crue, Tommy Lee, y la actriz Pamela Anderson será llevada a una miniserie de televisión producida por Hulu. El show será protagonizado por Sebastian Stan y Lily James, quienes se encargarán de dar vida en la serie a la tan controversial pareja, famosa en los años 90. La historia se centra en el momento en el que se casan en la playa y en su luna de miel se graban consumando su matrimonio. Este video se hace público y en torno al mismo es por donde se aborda a Pam and Tommy, título oficial de la serie. El elenco que conformará la historia destaca, además de los protagonistas, a Seth Rogen y Taylor Schilling, entre otros. Aunque se desconoce la fecha de estreno, se sabe que constará de 8 episodios y es probable que llegue a México a través del servicio de streaming Paramount Plus.
NMBS 102.5. Facts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
A partir del 23 de mayo y hasta el día 31, se llevará a cabo en México la campaña de ventas en línea conocida como Hot Sale. Esta misiva fue creada por la Asociación Mexicana de Ventas Online y en la que se espera que 8 de cada 10 compradores adquieran algún producto o servicio de forma digital. Esta venta juega un importante rol como facilitador de productos y servicios en el proceso de la reactivación económica y preservación de empleos en pequeñas y medianas empresas desde su primera edición. Las ventajas que ofrece al consumidor entre promociones y descuentos fomentan las compras inteligentes sin tener que salir de sus casas. A esta iniciativa ya se suman más de 550 establecimientos de todo tamaño, las cuales garantizan la seguridad de la transacción, misma que contempla que 9 de cada 10 clientes potenciales se harán de sus productos de forma digital. Tal ha sido el crecimiento de esta vendimia, que en 2020 registró más de 20 millones de pesos en ventas totales, con un incremento de 7.1 millones de clientes nuevos en comparación a 2019.
Hoy es lunes de platicar con los asistentes virtuales e inteligencias artificiales que tenemos en nuestros teléfonos y bocinas inteligentes en nuestras casas, como todos los lunes, y en esta ocasión le vamos a preguntar: Alexa, Día de las Madres.
Feliz día a todas, pero de verdad a todas, todas, todas las mamás. Y si repito eso de todas, es porque mamá no es solo quien. Bueno, mira, mejor te lo digo con un cuento. Para oírlo, di, Alexa, pon el cuento de mamá.
A ver, vamos, sí le hacemos caso, a ver. Pon el cuento de mamá.
No encontré my mama, English edition, en la biblioteca.
Oh, que la canción. Pues me estás diciendo, Alexa, qué barbaridad. Bueno, continuamos.
Domina tu vida online. Escucha. Pontón en MBS. Instagram @ Pontón en MBS. That you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Team?
El pasado viernes, Coldplay lanzó el primer sencillo de su próxima producción, la cual será presuntamente nombrada como Caótica. Esta contó con un impresionante estreno, el cual fue realizado con el astronauta francés Thomas Pesquet a bordo de la Estación Espacial Internacional, mismo que fue transmitido en vivo por YouTube. La canción cuenta con una clara influencia de sonidos sintetizadores de los años 80, el cual fue acompañado por una conversación que comparó la vida en gira con el radicar en la estación espacial internacional. Coldplay con Higher Power. Amigos, gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5. Hoy 10 de mayo, pues qué mejor que entrevistar a una mamá tecnológica, una mamá que está metida en la industria de la tecnología y por supuesto de los videojuegos, del entretenimiento digital. Nash Namina, Marketing and Communications Lead de Xbox para Latinoamérica. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Pontón? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y sí, hoy feliz Día de las Madres a todas esas mamás resilientes que hemos tenido que estar todo este tiempo en el homeschooling / home office, que de verdad ha sido una pesadilla para todas nosotras, que nos conocemos en el peor y mejor de nuestros momentos. Ya sabes, la mamá que regaña con el micrófono abierto y lo escucha toda la clase, la mamá que sale en pijama, esa generalmente soy yo, y la ven todos los amiguitos. ¡Qué oso, mamá! Bueno, una cantidad de anécdotas que podemos tener. Felicidades a todas en su día.
Exactamente, esa es la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el reto de una mamá en el que ahora, bueno, pues antes mandabas el año en el 2019, 2018?
2018 o antes.
La pasada. Mandabas a tus hijos a la escuela y ahora, pues los hijos ya llevan un año y medio estudiando enfrente de una pantalla, ¿no? Desde, pues no tenías computadora, ahora hay que conseguir una computadora, una tablet o un dispositivo al niño, hasta que, pues te conviertas de alguna manera en la maestra, ¿no? Porque las que están en línea, sí, definitivamente es un reto que están tratando de tener la atención de los niños a través de una pantalla y una webcam, pero pues la maestra en sí es la madre que está atrás de ellos, aunque estén en línea, ¿no?
Pues sí, bueno, mis respetos a todas las maestras que están tratando de dar su mejor esfuerzo para que esto funcione. La verdad es que yo tengo un hijo de 7 años y le han tocado unas maestras excepcionales. La escuela ha puesto todo de su parte para que esto funcione de la mejor manera posible. Ha sido un reto de adaptabilidad tremendo también de parte de la escuela. Un abrazo a todas las maestras de mi hijo. Pero la verdad es que sí, también para las mamás y algunos papás, no digo que no, dependiendo del rol que cada quien juegue en su casa, pero ha sido un súper reto de adaptabilidad y de aprendizaje. como tú decías, desde que no tenían una computadora adecuada, porque pues muchas veces era desde el teléfono prestado de la mamá o desde el iPad donde el hermano mayor también tomaba clases, etcétera, etcétera. Y no todas las mamás tienen acceso diario y constante a la tecnología ni están familiarizadas con ellas. Entonces, desde que tenemos que empezar a aprender el paquete que usa el colegio, el paquete tecnológico que usa el colegio para dar clases, dónde subir los trabajos, cómo entregar los trabajos, si es como con la cámara de la compu, pero entonces la cámara de la compu es fatal, entonces hay que comprar otra webcam o entonces subirlos desde el teléfono, pero el colegio no tiene app, pero sí tiene app. O sea, de verdad ha sido un poco, y todo rápido, ¿no? O sea, todo tiene que ser de inmediato, porque pues tampoco las mises te van a esperar 6 meses a que aprendas a usar X o Y tecnología. Hay unas muy simples, hay otras mucho más complejas, pero yo creo que ese fue el primer challenge al que todos nos tuvimos que adecuar, que fue entrarle al tema de la tecnología sin miedo y con todo, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo me adapto? ¿Cómo lo hacen los niños? Y aprender rápido al igual que ellos y pues bueno, empezar como en el día a día de esto, que como tú dices, ya lleva año y medio. Entonces, por ese lado, pues las mamás creo que superheroínas se han puesto mucho las pilas y se han adaptado rápidamente a lo que hoy toca en tecnología.
Y justamente hablando de tecnología, estamos hablando de el homeschool o la escuela en casa, donde los niños están metidos en una pantalla, ¿no? Por lo menos mediodía. Y luego, ¿cómo se entretienen? Es decir, algunos no pueden salir, algunos viven en un departamento muy pequeño.
Otra cosa tremenda, Pontón. Pero te voy a decir algo que a mí me da más miedo. O sea, antes del entretenimiento, ahí te va la parte 2 que a mí me apanica. Que esta es la única parte por la que yo tengo que medio estar ahí como muy al pendiente, que es el acceso libre que tienen los niños pequeños. Hablo de los niños pequeños, o sea, el acceso libre que tienen los niños de primero, segundo, tercero y cuarto de primaria a internet al estar expuestos casi todo el día a una computadora. Porque no falta el que a la mitad de la clase ya se aburrió y se metió a YouTube. ¿Quién sabe qué encontró en YouTube? O el que ya de plano le dio la cuenta de Amazon de su papá que está registrada en la computadora y empezó a comprar cosas, porque he sabido muchos casos. Ese acceso libre a internet sin control es algo que los papás y las mamás siempre tenemos que estar súper pendientes. La verdad es que así como internet es lo mejor para muchísimas cosas, también hay que tener cuidado con los niños pequeños en qué te puedes encontrar. Y eso es algo que todos los papás que me están escuchando saben. Entonces, pues al final las mamás sí tenemos que estar partiéndonos en 40 cachos para no perder la importancia de estar presentes y echándole un ojito a los niños en que estén viendo lo que es correcto en internet, ¿no? Entonces, ese también es otro reto muy grande, porque los niños en la escuela, pues están en la escuela, aprenden con sus libros, sus cuadernos y su MIS, ¿no? No es un acceso libre todo el tiempo, más que en clase de computación o algo así, pero en casa, pues es donde están y es lo que están haciendo. Entonces, pues sí, algunos papás nos da como este pendiente, ¿no? Que se vayan a encontrar ahí. Entonces, bueno, ese es el otro segundo gran reto que veo en este tema y que las mamás, la verdad, mis respetos, creo que pues al estar ahí dándose sus vueltas y todo, hemos podido controlar un poco el que los chiquitos no tengan acceso a cosas que no deban de ver.
Digo, tú eres Marketing y Communication Lead de Xbox Videojuegos, ¿no?
Para Latinoamérica. Sí, señor.
Tú fomentas el que los niños de, no sé, 7 años, 8 años, jueguen videojuegos todo el tiempo o no precisamente.
Qué difícil pregunta me estás haciendo ligada a mi rol. Y ahí te va. En mi casa no hubo videojuegos con mi hijo. Yo siempre dije que no iba a jugar hasta los 7 años. Nos llegó la pandemia un poquito antes y el aislamiento de los niños fue una cosa súper difícil y complicada para ellos. Entonces, tuve que ser flexible a mi propia regla y empezamos a jugar Minecraft. Entonces, ¿en qué me ayudó muchísimo que mi hijo jugara en Xbox? En los family settings o parental controls que tenemos ahí para que yo pudiera poner ciertos candados a la consola para que Iker solamente jugara con sus amigos verdaderos que yo conozco o sus primitos, los juegos que yo sé que son adecuados para él y el tiempo que yo sé que es adecuado para él. Entonces empezamos a jugar con Minecraft, que es un juego fantástico, que es absoluta creatividad y desarrollo y skills. Y entonces se conectaba con un primito en línea y entonces platicaban y era ese momento de entretenimiento del día que empezamos con media hora, ahorita ya vamos como en una hora y cuarto, dependiendo, porque ya crecimos un poco, en el que los niños se ven, en el que los niños platican, y a pesar de que es en una pantalla, que eso es lo que sigue siendo muy difícil para los chiquitos, es entretenimiento y es diversión. Entonces, hoy yo creo que el tercer challenge en que nos enfrentamos las mamás en este tiempo es cómo entretenemos y hacemos que los niños se diviertan, que no pierdan el contacto con otros pequeños, el que sepan y sigan socializando, ¿no? Estoy hablando de niños más o menos entre 7 y 11 años que al final, pues, en teoría todavía no usan redes sociales y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues sí, los videojuegos y los juegos en PC también, y los juegos en celular y cualquier tipo de juego, incluso los juegos de mesa, toman un rol muy importante en esta pandemia y en este reto que tenemos los papás, para que los niños puedan seguir socializando y puedan seguir viendo a sus amigos, estando en la onda, aprendiendo cosas nuevas, porque los juegos obviamente enseñan y enseñan mucho, siempre y cuando sean los juegos adecuados para los pequeños en la edad de los pequeños. Entonces, yo sí invito a los papás y a las mamás a que se animen, a que sus hijos jueguen, que pongan un parental control en su consola. Si es Xbox, pues obviamente ahí yo les puedo explicar cómo funciona. Pueden administrar el tiempo en pantalla, pueden limitar las compras, pueden tener filtros de contenido, manejan ustedes toda la privacidad de sus niños. O sea, en realidad es algo súper seguro y es un entorno muy divertido para ellos, para que no pierdan este tema de socializar con los demás. Hoy que no pueden salir a jugar y que no pueden estar en el fútbol o no hay talleres en las escuelas, porque ni hay escuelas, etcétera, etcétera.
Sí, la verdad es que los videojuegos, pues de alguna manera sí te ayudan a habilidades también específicas y a aprender. Hay muchos juegos que indirectamente pues tienen una investigación muy grande con respecto a historia, ¿no? Estás en Italia y entonces te cuenta la historia de Italia mientras tú estás jugando, o en mismo México, ¿no? Hay uno dedicado a los tarahumaras, Mulaca, etcétera. Entonces, creo que en parte videojuegos puede ser una... Ahora sí que, así como que dicen, el rock es cultura, pues los videojuegos también, ¿no?
Exactamente, entonces, y además hoy hay juegos que no son de consola, que también están en la PC y que también te ayudan, por ejemplo, o sea, digo, es matemáticas y los niños no se están dando ni cuenta que son matemáticas, ¿no? O cosas así. Entonces, creo que hay que perderle el miedo como mamás y empezar a ver qué más hay ahí para que los niños puedan pues jugar con otros amigos y vencer estos retos que nos está poniendo como mamás la pandemia. Pero hoy espero que todas no hagan nada y que sus hijos no hayan tenido clases y que descansen.
Sí, definitivamente.
Un día, por favor.
Se nos va el tiempo volando, la verdad creo que quedaron algunas preguntas pendientes. ¿En dónde te podrían contactar o seguir la gente por si tienen alguna duda de poner el control parental en la consola, por ejemplo, en el Xbox?
Miren, la verdad es que los expertos son nuestras redes sociales, @XboxMéxico, en todas las redes sociales que se puedan imaginar. Pregunten y ellos los van a mandar exactamente a donde están las ligas, donde está toda esta información importantísima de control parental a la que ustedes pueden accesar con muchísimo gusto. Y cuando ustedes preguntan algo como papás en las redes les contestan para que tengan ustedes toda la información de primera mano.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahí estaremos en pendiente de todas las actualizaciones de esta industria de los videojuegos. Ahí te estaremos contactando más seguido.
Claro que sí, aquí estoy para lo que necesiten y felicidades a todas las mamás tecnológicas y no tecnológicas de este país.
Gracias.
Gracias.
El 10 de mayo del 2011, Google anunció su plataforma de hardware abierto, así como el servicio Google Music, con la intención de llevar la renta de películas y música a los productos Android. Gracias a esto, los clientes fueron capaces de ver películas o escuchar canciones en el mercado Android, el cual fue llamado inicialmente como Music Beta. Además, tenían la posibilidad de descargar cualquiera de estas selecciones para su consumo fuera de línea. En sus primeros días, contaron con un catálogo superior a las 20.000 canciones, mientras que las películas eran descargables de forma temporal por el precio de $1.99 por película.
Lunes de platicar con las asistentes virtuales o asistentes virtuales. Ahora es el turno de Google Assistant. Vamos a ver. Ok, Google, ¿quién es tu madre?
Dicen que no puedes elegir tu familia, pero algunas personas tienen muy buena suerte. Ese es mi caso con mi familia de Google y contigo.
Ah, mira nada más.
en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter, arroba Pontón en MBS.
A la par del lanzamiento de Coldplay, los fanáticos de Lady Gaga hicieron una fuerte crítica contra la agrupación británica, quienes los señalan por presuntamente plagiar el diseño del álbum Cromática, el cual fue lanzado en 2020. En esta producción, Lady Gaga regresó a su tradicional estilo de electrónica pop bailable, en el que aborda temas como el empoderamiento, el feminismo, las enfermedades mentales y la superación de rupturas amorosas, entre otros muchos temas. Stupid Love fue el primer sencillo de esta producción y, aunque se filtró en redes un mes antes de su lanzamiento oficial, alcanzó el primer puesto en listas de popularidad en diferentes países en el planeta. La canción Stupid Love, Lady Gaga, y no es la primera vez que a Coldplay lo acusan de plagio. ¿Se acuerdan que por ahí fue con una rola de... creo que era Joe Satriani, ¿no? Por ahí.
El teclado con Javier Matuk.
Lunes de Javier Matuk desde el teclado. ¿Cómo estás? Arroba J Matuk, para que lo sigan en todos lados.
Hola, Pontón, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Todo bien. Hoy lunes 10 de mayo, día de la madre.
10 de mayo, sí, claro, un día inolvidable, por supuesto, para todos, ¿no? Porque todos tenemos o tuvimos mamá. La mía ya hace tiempo que no está, digamos, con nosotros. Y eso me lleva a preguntarte, Pontón, o a preguntar, por supuesto, sus mamás, ¿qué tanta tecnología llegaron a utilizar, no? Entiendo que todavía mucha gente tiene a su mamá, claro, pero para los que no, pues es una pregunta interesante, ¿no?
Sí, mira, la mía se quedó en el iPad 1, en la primera generación de iPad, que fue uno de los regalos, no sé si a día de las madres, o día de su cumpleaños, o día de Navidad, o qué sé yo, pero les regalamos un iPad primera generación, como diciendo, mira, es que el sistema operativo es muy sencillo, es muy amigable, porque obviamente a nuestras mamás pues no les tocó mucho, pues no entendían muy bien, ¿no? Era, dame un telefonito con números y teclado físico en donde yo te pueda marcar y ya, no me pongas aplicaciones, esas cosas. Pero bueno, pues la tecnología va evolucionando, que por cierto, todavía hay teléfonos para personas mayores que así son, ¿no? Numerotes, grandotes, teclados, un teclado grande, pues, que no es un smartphone como tal, aunque hay algunos tienen su WhatsApp y su YouTube por ahí, como muy sencillos, como para que no nada más sea la línea telefónica y hables por teléfono, sino que ahora ya puedas mandar un mensajito de voz, por lo menos por WhatsApp.
Claro, claro. Oh, así es. Fíjate que la mía... no le tocó más que los celulares, los celulares sencillos, los feature phone.
Ajá.
Normalmente cuando la veía, el teléfono ya no tenía pila, o sea, lo guardaba en su bolsa una semana o dos semanas y le decía, mamá, ¿y tu teléfono? Ah, sí, aquí está, a ver, velo. Y pues ya no tenía batería, ¿no? Porque no era lo mismo. Todo tiene que ver con tu año de nacimiento y qué edad tenía tu mamá, ¿no? Cuando en este caso le llegó la tecnología. Y sí, a la mía desafortunadamente, bueno, no le tocó. O sea, finalmente su teléfono, yo creo que si lo usó unas 5 o 10 veces fue mucho para ella hablar. ¿Sabes qué, Pontón? Había un detalle muy importante en esas generaciones. Ajá. En donde acostumbradas al teléfono de casa... Tú cuando descuelgas un teléfono de casa, te da línea, ¿no?
Sí.
Suena un tono.
Ajá.
Para los millennials, centennials y demás, eso funciona. Así es, ¿no? O sea, ok, era desconcertante para mi mamá y también para mi padre que el teléfono celular no daba línea. Entonces era como, pero a ver, ¿cómo marco si no me ha dado línea? Claro. Entonces era así, ya sabes, una repetición constante de no importa, mamá, no importa. Tú nada más pica de aquí los números y a donde quieres marcar.
Y el botón verde.
El botón verde y te esperas. Claro. Y era así como, no, pero es que no sirve. No, no, sí va a servir. Tú confía tantito. Claro. Y bueno, ese simple detalle que el celular no da línea, ¿no? Como se conoce comúnmente aquí en México. Yo creo que fue una barrera de entrada para muchos hace ya uno que 20 años, ¿no? Yo creo que por ahí más o menos, en donde sí, no le tocó tanta tecnología. Y a mí me repetía cada rato, no tengo idea de lo que haces, pero te apoyo. Pues bueno.
Ah, sí, bien, yo ¿no? igual mi mamá, o sea, ¿qué haces? No sé, no tengo idea, o sea, ¿no? ¿A qué se dedicas tu hijo, no, señora? No, pues, no sé, hace cosas en las computadoras. ¿Y qué te iba a decir? ¿Sabes cuál concepto también me costó mucho trabajo que lo entendiera y que no sé si lo entendió alguna vez? Fue el scroll, es decir, deslizar la página, te metes a cualquier página, ¿no? De un banco, de no sé, la que se te ocurra. Y decirle, abajo en la página, baja la página, o sea, haz scroll con el mouse, hazle para abajo. Pues no, porque es lo que aparece, ¿no? Lo que hay claro. en la pantalla es lo que aparece. Ya no hay más hacia abajo y ya no hay más hacia arriba. Entonces, el concepto del scroll, o sea, scrollea. ¿Qué me estás hablando? ¿No? Entonces, ese concepto es abajo. Pues abajo, ¿en dónde? Pues tú estás viendo la parte de abajo de la pantalla, pero no el concepto de hacia abajo, desliza hacia abajo. ¿Cómo desliza hacia abajo? Eso costó mucho trabajo. Pero bueno, ya hay mamás ahorita que están, pero clavadasas, hay desarrolladoras hasta de videojuegos y
influencers,
claro. No. Y que están metidasas en Pinterest, ¿no? Que es como la red social de la madre en general.
¿No? Así es.
Y bueno, pues sí, se quedó con. Mi mamá se quedó, digo, con el iPad porque era un sistema operativo como muy amigable, que lo sigue siendo, pero pues aún así como que no. Pero bueno, pues que nos contesten, ¿no? ¿Qué tan tecnológicas son sus madres, sus mamás?
Claro.
En @pontonenmbs, ahí andamos. Si les gustan los videojuegos, si jugaron videojuegos con su mamá. Fíjate que yo tengo un amigo de mi edad, más o menos un poquito más grande, me decía, mi mamá jugaba conmigo Nintendo, porque era como mamá soltera y así, ¿no? Entonces, era, pues le entró porque le tenía que entrar. Entonces, o sea, yo jugaba mucho Mario y Nintendo, la primera generación de Nintendo con ella, y me encantaba. Y era raro que en esa época, ahorita ya no, pero era raro que en esa época las mamás jugaran videojuegos, ¿no? En esa época.
Pero no, ¿sabes qué, Pontón? Yo creo que hoy no es raro, pero no, ahorita no. Lo que sí sería raro es qué tipo de juego, ¿no?
Sí, claro, bueno.
Porque, o sea, el Mario y todos, pues son juegos de alguna forma un poco más familiares, ¿no? Cualquiera los puede jugar. Pero no conozco, bueno, yo no conozco mamás que jueguen hoy Call of Duty.
Sí, ¿cómo no? Saludos a Mariana Maus, esposa de Claudio Quiroz, que por cierto, pues es mamá, tiene una hija de chiquita. Digo, es joven, es una mamá muy joven. Pero claro. Sí, le entra al Doom y al Call of Duty.
Ah, sí, muy bien, qué bueno. Porque sí. Finalmente, pues no hay, por supuesto no hay distinción de género, ni mucho menos,
no.
Pero creo que es el momento tecnológico, ¿no? O sea, claro. Igual mi esposa, que es mamá, cuando no era mamá, me acuerdo que teníamos un Nintendo 64, ¿puede ser? Uh-huh, sí, creo que sí. Y bueno, estaba clavadísima con
Mario Kart.
No, el Mario que, el de la princesa, ¿cómo se llama?
Ah, el Super Mario 64.
Sí, que había que, y que en aquellos tiempos no había internet como ahora, y por supuesto no podías consultar una página, los cheats o las formas de encontrar lo que
claro, se necesitaba. Claro, los trucos o el walkthrough, claro.
Entonces tenías que ir a comprarte tu revista al Google de aquellos tiempos, que era la revistería, sí. y ahí leías, ¿no? Y entonces había una revista muy famosa de Nintendo, ¿no?
Nintendo Manía.
Que ahí te platicaba o te explicaba cómo ganar o qué pasaba en cierto momento del juego, y es como así se podían terminar esos juegos.
Así es. Pero bueno, pues siempre han estado las mamás muy... muy clavadas en tecnología, unas que de plano, porque no les interesa, no es porque no les guste decir, ay, a mí no me interesa, así como a mí no me interesan, no sé, otro tipo de actividades que digo, por favor.
La alta cocina.
Sí, exacto, ¿no? Yo sé hacer dos quesadillas de un huevo estrellado y a veces
se me rompe. Oye, me enteré, hablando de cocina, me enteré que tuviste un percance.
Sí, me quemé los dedos por güey.
A ver, ¿cómo? A ver, espérate, para que la audiencia entienda, ¿te quemaste?
Sí, me quemé.
¿Dos?
Pero los vamos a dejar en suspenso, después del corte les platico cómo.
¿Cómo?
Sí, así en suspenso. Tengo una venda en el dedo anular y meñique. ¿Cómo fue? Ahorita les platico.
Bio, el personaje de la semana.
El 10 de mayo de 1960 nació Paul David Hewson, músico irlandés cuya trayectoria ha destacado principalmente por ser voz y líder de la banda U2. Conocido bajo el alias Bono, es una de las figuras pop más reconocidas en el planeta por su labor filantrópica, activismo político, hombre de negocios y hasta labor actoral. El día de hoy cumple 61 años, por lo que lo celebraremos esta semana con algunos de los hechos que lo han distinguido a lo largo de su extensa trayectoria. Su famoso sobrenombre lo adquirió en la adolescencia. Solía pertenecer a una banda callejera conocida como Villa Lipton, quienes le pusieron el sobrenombre Bonobox, inspirados en un producto de apoyo auditivo nombrado Bonavox. La traducción literal de este término en latín es buena voz. Cuando estaba en la secundaria, conoció a Alison Stewart, la mujer que se convirtió en su esposa. Se conocieron a los 12 años y han estado casados desde 1982. Tienen dos hijas y dos hijos. También en su juventud conoció a sus eternos compañeros de banda. En 1976, Larry Mullen Jr. puso un anuncio en el boletín de la escuela donde decía que iniciaría un grupo de rock. A este respondieron el bajista Adam Clinton, el guitarrista David Evans y el mismo Paul Hewson.
La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Pontón en MBS. Síguenos en Instagram como arroba Pontón en MBS y manda tus mensajes de voz. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around, when you throw that to the side, yeah. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I take skit game wireless, throw a stack on the Bible, never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas, yeah. Goosebumps es una canción de Travis Scott incluida en el álbum de 2016, Birds in the Trap Sync, McKnight. Esta trata sobre los escalofríos que le provoca al músico ver a la chica de la cual está enamorado. A mediados de 2020, el DJ y productor Hume trabajó sobre la canción y la convirtió en un éxito de trap, hop y deep house. Fue tal el resultado que trajo este mix que en enero de este año, Travis Scott se reunió con el español para hacer este mix en forma y relanzarlo. Goosebumps de Travis Scott y Hume. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time.
Esto es el Tecnochisme con Pontón y Matuk.
Tecnochisme, bueno, pues sí, es que no es tan tecnochisme, pero es que justo ayer que estábamos festejando cuatro personas, en mi casa, el Día de las Madres, con el asador, no, pues vamos a el asador, ¿no? Vamos a echar las carnitas ahí, ¿no?
Porque te salió lo asadero.
Claro, sí, el chef que llevo dentro, bárbaro, ¿no? Y entonces, no, pues claro, se amerita la ocasión. Entonces, había puesto un sartencito con aceite, ¿verdad? Caliente, como para freír unas croquetitas.
Ok.
Y no, pues que la foto, ¿no? Sí, entonces te distraes, ¿no?
Claro.
Entonces ya el aceite estaba mega hirviendo. Entonces abro la tapita que estaba caliente. Dije, ay, está caliente, pero no está. Echo la croquetita en el aceite y brinca el hijo del mar.
Uy.
Y me cayó aceite caliente tremendamente en el dedo anular y meñique. Y traigo unas ámpulas tremendas que ya me estoy obviamente poniendo pomada inmediatamente y una venda, etcétera, para que esas ámpulas no se revienten ni se infecten ni nada por el estilo. Pero sí estuvo tremendo. Fue un quemón durísimo.
Pero, o sea, te quemaste, Pontón.
Me quemé ante el aceite.
Ante la sociedad.
Casi.
híjole, qué mal, la suciedad, que digo, del lado positivo, pues qué bueno que no te quemaste otra parte o alguien más, ¿no?
Sí, me salió barato, hasta eso me salió barato porque fue anular y meñique, hasta eso puedo utilizar el mouse y nadie estaba cerca de mí, afortunadamente, entonces pues nada más me tocó a mí el aceite quemado, el aceite hirviendo en estos dos dedos, de la mano derecha, pero pero bueno, hasta eso te digo que salió barato, no estuvo tan tremendo.
Eso quiere decir que puedes usar bien tu celular.
Eso quiere decir que le tengo que hacer caso a las mamás. Mm. No te acerques, niño, está bueno, caliente, no te acerques, estate quieto. Ah, no, estoy de necio.
Punto número uno, las mamás siempre tienen la razón.
Siempre.
Tratándose de temas, digamos, más caseros, tienen doble razón.
Exacto.
Y porque en general, estoy generalizando, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero tienen más experiencia en temas en donde tradicionalmente los hombres, generalizando, no estoy metiéndome en problemas, tenemos menos experiencia. Pero bueno, Pontón, ya que puedes usar tu celular,
sí.
¿Cómo ves estos nuevos modalidades en donde tú con tu celular de última generación, o sea, los nuevos, los viejitos, ¿no? Lo puedes traspasar, digamos, las funciones del celular, lo que estás viendo en la pantalla, lo traspasas a una pantalla grande o a un monitor. ¿Cómo ves?
Exacto, o sea, de alguna manera conviertes tu teléfono celular en una PC, ¿no? En términos prácticos, en el cual tú conectas por un cable, ¿no? Por un cable conectas el teléfono en su puerto USB-C, lo conviertes a HDMI, hay un cable USB-C HDMI y lo conectas a tu pantalla, ¿no?
Ah, nomás una cosa, Pontón. Sí. Es importante entender una diferencia que hay.
Sí.
O sea, desde hace muchos años tú puedes replicar la pantalla de tu celular en la tele, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Eso es una función que tienen muchos celulares.
Sí.
Esta que estamos hablando nosotros no es replicar, es, digamos, convertir, como tú decías, casi casi en una PC, tu propio celular, ¿no? Ahora, que para qué lo vas a usar, que sabemos que hay gente que requiere un hardware muy potente para editar videos en 8K y el celular no va a servir, lo entendemos perfectamente bien. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, si vas a hacer una carta? O sea, un documento de 2 páginas, no, nada más, está ahí, no, nada más. Y le quieres poner por ahí una fotito o algo. Bueno, para hacer ese tipo de actividades, esta nueva gama de celulares, como tú mencionaste, lo conectas al monitor o a una pantalla grande, y si le pones un teclado y un mouse, que son Bluetooth normalmente, pues tienes prácticamente una PC que te saca del apuro sin problema, y ahora que no hay tanto viaje, bueno, ok, pero imagínate que estés viajando, pues simplemente puedes llegar a tu hotel, conectar ahí tu celular, llevar un teclado compacto, por supuesto, y con eso sacas la chamba, sin duda.
Sí, sí, totalmente. Y hablando de teclados y mouses compactos y eso para utilizar tu teléfono como computadora, porque pues lo es prácticamente, conectas el cable a una pantalla pues tradicional, estas pantallas ya que todo el mundo tiene, por el puerto HDMI, y estos teclados compactos Bluetooth que caben pues casi casi en el bolsillo del pantalón, caben en, hay unos chiquititos hasta que caben en el bolsillo de las camisas, que son Bluetooth, y con eso pues ya podrías escribir justo un documento, una propuesta, contestar un mail más rápido. Y lo interesante de estos teléfonos es que a la hora de que lo conectas a un monitor, una pantalla tradicional, la interfase del sistema operativo cambia. Pues algo muy similar a Windows, la neta.
Sí, sí, es un poco la idea. La idea es que tengas tú el equivalente, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero el equivalente a una computadora en donde te encuentres. También algunos nuevos modelos Pontón te ofrecen la posibilidad de hacer esta conexión y en lugar de trabajar, digamos, entre comillas, puedes, por ejemplo, ver tus contenidos en la plataforma que tú quieras, ¿no? Entonces, esto, insisto, no es replicar la pantalla, eso ya lo hacían los teléfonos hace mucho tiempo, es darle una nueva funcionalidad con esto que es el escritorio extra o el ambiente de trabajo adicional. Por ejemplo, hay una modalidad de juegos donde tú puedes jugar y en lugar de la pantallita que es el celular, siempre será pantallita comparado contra un monitor y contra una pantalla grande, pues puedes jugar ahí ahora que hablábamos de juegos, muchos títulos, casi casi los que quieras, directamente en el celular.
Exacto, del celular a la pantalla y ya, ya los juegas en la pantalla grande, ¿no? Conectando, obviamente, el teléfono a través de este cable. Eso está interesante, definitivamente. Hay teléfonos que lo hacen, hay otros que no. Me viene a la mente uno nuevo de Motorola, que es el G100. Y está G100. Samsung Galaxy, los de gama alta. Uh-huh. Y también los de gama media, ¿no? Los Galaxy A.
Sí. Sí, ¿y sabes también cuáles lo hacen? Los Huawei.
Ah, los Huawei, claro, también.
Sí, también, así es. Por ejemplo, uno que no lo hace y no lo va a hacer nunca en la existencia es Apple.
Claro, exacto.
O sea, ellos no lo van a hacer porque, pues porque así son. O sea, ellos dividen muy bien las funciones de los equipos. Esto que mencionamos en estos modelos de estos fabricantes es como un extra, ¿no? O sea, no es que vayas a correr a comprar ese teléfono por esta función. Yo creo que no. Pero si la tienes y la puedes aprovechar de vez en cuando, pues está padre, porque te va a sacar del apuro sin problema. Es más, llegas a casa de tu mamá o de donde quieras, ¿no? Y quieren ver el último capítulo de la serie del cantante de moda, ¿sí?
Exacto.
Bueno, el cantante
de sol.
¿Qué haces? Bueno, imagínate que la tele donde están no tiene la cuenta del servicio de suscripción que tú tienes, etcétera. ¿Cómo lo compartes rápidamente? Con un cable. O sea, ya te vas a ver muy geek, pero no importa, llevas tu cable HDMI y lo compartes en un segundo, se ve perfecto, o sea, se ve muy bien, no se interrumpe la conexión nunca porque está por cable, etcétera, y con eso ahí puedes disfrutar sin mayor problema.
Exactamente, pero bueno, pues con eso nos vamos. Muchas gracias, Matuk. Nos escuchamos el próximo lunes por acá.
¿Ya se acabó?
Ya, es muy rápido, se va la vida.
Uy, vuela el tiempo.
Vuela el tiempo.
Con todo, muchas gracias.
¿Dónde te pueden seguir?
@ JMatuk en cualquier red social conocida y por conocer. Ahí estaré con mucho gusto.
Me parece muy bien. Bueno, y nosotros nos vamos. Nos escuchamos mañana a las 12 del día en MBS 102.5. Gracias a Rodrigo, Vero, Itzel, Mario, Marcos y Neto en la producción de este programa. Y se quedan a continuación con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Pásenla muy bien. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bye.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS